Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Pete Peterson, Radio Martín. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles. Damas y caballeros, pongan mucha atención. En la esquina caliente, Everett, el refrigerador Semanat.
De Chicago, Illinois.
Calentando en el bullpen. Ay, Dios mío. ¿Quién lo aguanta? La enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un placer para saludar a todos los fanáticos que pueden escuchar diariamente aquí el programa Al Duro y Sin Guantes, que llega. Hay una persona por ahí que dice hasta los callos, a 187 países, especialmente para los cubanos y las peñas de ahí de todo el país. Estoy arreglando aquí esto. Yo soy un técnico también, Rafael, ¿viste?
Y patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido, Rafael García Toledo.
No, hoy no vino como ayer, porque ayer estaba, como dicen allá los guajiros, está cuque ese muchacho, cara, está cuque. Ayer Rafael venía con todos los hierros, hoy no trae corbata. Pero tiene estilo Frank Sinatra, con una camisa azul y un saco negro, ¿no? Es negro.
Azul prusiano.
Sí, pero bueno. Vaya, eso donde quiera que tú vayas, porque tú te puedes poner dentro del saco la corbata, y si es un lugar que necesita corbata, te la pones.
No, porque esta camisa no es de corbata.
¿Sí? Pero está bien, se puede perdonar que no trae corbata, eso no hay duda. Y los zapatos son los zapatos esos, que si yo pudiera usar zapatos de eso, cara.
¿Sí?
¿Tú sabes por qué no lo uso? ¿Qué fue lo que te dije?
Porque tienes el empeine muy grande.
El empeine muy grande, jorobado del guajiro en el campo, con los zapatos aquellos, las botas aquellas, ¿te acuerdas?
Sí, los zapatos.
Me pusieron
zapatos baqueta, se llama, sí. Eso, ¿eh?
Sí, señor.
Se llama Oriente, en la villa decimos zapatos baqueta.
No, esa es la verdad. Pero oye, bueno, todo el mundo.
Ya nos enteramos de todos los problemas físicos íntimos del guajiro Peña, que tiene el empeine muy grande.
Demasiada información.
Sí, más de la que la gente quiere saber.
Anuncia eso bien, por favor.
Bueno, tú sabes que estamos viviendo un momento que yo dije el otro día de los gustos de los muchachos.
Sí.
Le di 20 pesos para pelear a los dos nietos míos, a la hija mía, y hoy llego a la casa. Si tú ves el pelado que se echó, el que juega
pesos,
pelota.
¿A los dos 20 pesos?
No, 10 pesos por cada uno.
¿10 pesos?
Sí.
¿Y dónde lo pelas?
Yo pagaba 25 centavos para que Toñito Rodríguez en Victoria Turma, el parisiente, ¿cómo te acuerdas? Pelaba al parisien.
Oye, ese parisien era un cepillo que te hacía. Tú sabes que aquí los muchachos ahora, con 10 dólares, con 10 dólares.
¿Eso será un gusto de ellos o porque ven eso?
Bueno,
es que, una pregunta buena, contesta.
Bueno, porque ven el otro y cada uno quiere hacer una cosa muy rara. Lo que me llama la atención es que nada más que le hayan cobrado 10 dólares. Si le diste 10 dólares, lo que hicieron que lo machetearon, porque eso no, con 10 dólares no se pela a nadie. Te pelas tú con 10 dólares porque va un viejito ahí que tiene una tijerita y te lo corta.
Tú sabes que la calle se pela, pero con patilla larga.
Sí. Sí, entonces, porque si no tienes pelo aquí, entonces por lo menos vas a tener pelo acostado.
No, pero te empata, ¿no?
Lo bueno que tiene Pepe Lacayo es que si...
No, pero Rafael, cuando yo vi al nieto mío...
¡Deja hablar, chico!
No podía creerlo, que ese muchacho se ha pelado cuando yo estoy criticando. Bueno. Todo, no lo van a permitir en el colegio, creo que lo sepan.
Ok, se acabó. Damas y caballeros, pero Rafael, apágale el micrófono a
no, yo lo único que decía era
que este muchacho, no quiere aprender las cosas a la vida. Yo lo trato de enseñar, pero no entra en el círculo de los viciosos. Son viciosos de querer hablar mucho y mucho.
Olvídate lo que yo iba a decir.
Okay. Damas y caballeros, antes de comenzar, por favor, sigan escribiendo. Todos los días recibimos, lo crean o no, media docena de correos electrónicos de Cuba. O algunos son mensajes de texto por teléfono. Da igual. Muchas gracias por escribir al duro y sin guantes, @gmail.com. Todo juntico. Todo en minúscula, al duro y sin guantes, @gmail.com y también en la red social por Al Duro y Sin Guantes guión Martí, Facebook Al Duro y Sin Guantes guión Martí. Y recuerden que este programa se repite otra vez a la 1 de la madrugada para que ustedes puedan escuchar una vez más todos estos disparates de Orlando el Guajiro Peña. Ahora sí le pedimos a Everest que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Anoche en el nuevo estadio de los Marlins se vivió la noche mágica en que el equipo dueño de casa anotó 4 carreras en la última del 9th episodio para dejar en el campo a los Nacionales de Washington 7-6, y en medio de todo eso estuvo el cubano Adeni Echeverría. El shortstop de los Marlins conectó un triple, impulsó la carrera del empate y luego terminó anotando la carrera de la victoria. Una noche mágica de la que no vemos mucho, vamos a ser sinceros, aquí no se ven muchas noches así, okay, en Miami, mucho menos en julio, a finales de julio. El partido lo ganó Dunn en relevo 8-5, lo perdió Soriano, el dominicano, 2-1. Y en ese partido, Adeni Echeverría conectó 2 hits, un triple, impulsó carrera, anotó 2, incluyendo la de la victoria. El cubano batea 275. Rafael García Toledo vio aquí desde los estudios de Radio Martí ese mágico 9th episodio, ¿verdad?
Una maravilla.
Bueno, ¿cómo vas a aplicar?
Sí, si tú eres de Miami, no estás acostumbrado a ganar en este juego. es muy bueno este juego contra los Nacionales de Washington. Primero que todo, en el séptimo inning, el juego estaba 6-0 a favor de los Nacionales de Washington, pichando Zimmerman, y no lo tocaban la pelota. Dijeron, bueno, esto está liquidado.
Está jugando una pelota tremenda también, ¿sabes?
Sí. Y cuando empecé, hicieron una carrera, pero bueno, llegaron 6-1 al octavo, hicieron 2 carreras, quedaban 4 para empatar, y estaba 6-3 cuando llegaron ya al 9th inning. Entonces, en el 9th inning, bueno, para decirle que esto hubo hit, Ozuna después empujó una carrera. Después se envasaron más gente, le dieron un pelotazo a Solano, vino Adeni Echeverría y metió un triple y empató el juego. Ahí fue. Estaba en tercera base, vino Yelich a batear, 2 outs, 6-6, 9th inning, home club era Miami. Vino Yelich a batear y lo poncharon. Y la gente ahí se le acabó de eso. Entonces sacaron a Parker, que está jugando a la primera base, okay, y el individuo vino, metió, dijeron, aquí dice metió un hit, no metió un hit, metió un palo de línea contra la cerca, dio. Y entonces fue un hit porque eso es lo único que hizo falta, ¿no?
Sí.
Pero fíjate tú que ya cuando salió la pelota para allá, el left field, en vez de coger la pelota, que era el pesadito este, ¿cómo se llama? Harper.
Sí.
Arrancó para el dogado. Le pasó por arriba y la miró como si fuera una paloma. Uy, y cogió y arrancó para el dogado.
Otra cosa que señalar de los Marlins, que llevan 5 seguidos, pero 6-7. Oye, sí, esa racha es tremenda, y que tengan cuidado porque las avispas salen, sí, de cualquier lado y te pican.
Sí, no, bueno, porque se están recuperando, pero ellos se metieron un hueco muy grande. Porque de los 30 juegos antes del juego Las Estrellas, perdieron 20 y ganaron 10. Entonces, sí, se quedaron muy abajo. Y entonces, ahora están tratando de salir del hueco. Todavía no están ni siquiera en 500.
Está un juego por debajo de 500.
Exactamente.
Pero hoy en día, si tú te mantienes a 500 todo el año, viene en septiembre, ganas 15 de 20, estás en los playoffs.
No, y otra cosa también es que acuerdas de estar como Dean. Y cuando tú juegas 500, cualquier, sí, cosa pasa en ese grupo.
Bueno, anoche también los Diamondbacks de Arizona derrotaron en 15 entradas.
¡Qué barbaridad!
A los Rojos de Cincinnati 2-1. Y en ese partido lanzó Aroldis Chapman, no figuró en la decisión, lo trajeron en el 9th, lanzó un inning entero y ponchó a los 3 bateadores que vio.
Sí.
Ok, me tumbaste la noticia.
Ay, usted perdone.
Ok, 102, 103, 102 y 104.
Correcto.
Y ha puesto un récord del mismo, 44 juegos, que cuando no se ha ido sin ponchar a alguien en 44 juegos en Grandes Ligas, señores.
Y puso otra cosa, no sé si está en el papel ese que está leyendo, está. Lanzó 14, hizo 14 lanzamientos por encima de 100 millas por hora.
Tres por la Goya.
Correcto.
Sí, 14, de decirlo otra vez para que se oiga, porque me habla por encima de mí, no se oye. 14 lanzamientos de forma consecutiva por más de 100 millas.
Eso no ocurre de Nolan Ryan.
Bueno, no se había hecho nunca, ¿no? Nunca. No, nunca se había hecho.
De otra de las cosas.
Yo lo que tengo miedo de este muchacho es que ese brazo no va a aguantar.
Eso es lo que yo estaba pensando. Eso, no, por eso es que él es taponero. Si él fuera abridor y lanzara así durante todo el partido, ya se hubiera lesionado. No, claro. Y queríamos decir que tiene efectividad de 2.23, ya bajó su efectividad. Y en ese mismo partido, Brian Peña, primera base del Cincinnati cubano, tuvo 2 hits en 6 turnos al bate, incluyendo un doblete, pero tampoco figuró en la decisión. Guajiro Peña.
No, lo que voy a señalar de ese juego es que el equipo de Arizona, al ganar 2-1 ese juego, han jugado 13 juegos, de 15 han ganado 13 de extra innings o más. Oye, quiere decir que ellos ganaron hace 2 años el campeonato y después perdieron, pero ganaron el campeonato. Este año pensaban votar a Kirk Gibson, pero se han acomodado y siguen jugando buena pelota. No creo que tuvo ese juego ganar al Cincinnati, y después que Chapman vino y ponchó, todo el mundo pensó que no, siguieron 0-0 hasta que ¡pum! Hicieron carrera. Correcto. Y ganaron.
Bueno, hay una serie de rumores de cambio, como saben, ya lo que quedan son dos o tres días para poder cambiar sin tener que ir a waivers. Y el jugador que se habla más de que lo van a cambiar es John Lester, el pitcher de Boston. Y hay varias cosas. Uno dicen que va para los Piratas. Le voy a decir las cosas que dicen. Otro dicen que va para los Marineros. Está envuelto en todas las cosas. Y otros dicen que va para los Azulejos. Ahora, de los rumores que hay, el más que le va a interesar al Guajiro es que están hablando de que Troy Tulowitzki lo van a cambiar. Ahora, ¿para dónde lo van a cambiar? ¿Con quién están hablando? Con los Mets. Porque Tulowitzki tiene 29 años, nunca va a tener mejor valor que tiene en este momento. Y esta gente no va a ganar.
Y eso que está lesionado.
Los Rockies de Colorado, sí, exactamente. La otra cosa que se habla es que Cole Hamel le interesa a los Dodgers. Están hablando de que se cambie o no, ya veremos, ¿no? A ver cuál es otra cosa. Chase Utley, están hablando los Gigantes. Están interesados en Chase Utley.
Y ese pitcher del equipo de Boston lleva 5 o 6 años siendo uno de los mejores pitchers con ellos.
Ajá, sí, pero no gana.
Fenómeno.
No gana.
El que lo coja se salva, te lo digo sinceramente.
Sí,
bueno. No hay duda. Está hombre fuerte, no se lastima.
Aquí, como
todo. Se puede lastimar como todo el mundo hoy en día.
Aquí, como todas las cosas, lo que pasa es que tú tienes que, en este momento, decidir, como dicen todos los días, si tú vas a ser comprador o vendedor. Si tú no tienes chance de ganar el campeonato, ¿qué tú haces pagando los sueldos gigantescos esos? ¿Qué hace Boston pagando un sueldazo tremendo si está en último lugar y no va a ganar el campeonato? Entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, vamos a ganar un campeonato, tratar de ganar un campeonato aquí a 2 o 3 años y lo cambian por una cantidad de novatos que sean buenos, etcétera. ¿Okay? Y eso es por eso que dicen que el este tiene chance. Lo que pasa con todos los Whiskey también. ¿Por qué? Porque los Mets tienen varios individuos de liga menor, prospectos, que le interesaría al equipo de Colorado, que indudablemente tiene que rehacer el equipo. Porque no está ganando.
No, y si no,
tiene todo
el
whisky, pero no va a ser
si no por una forma u otra. Entonces, si hay el caso de Bartolo Colón que lo quieren soltar, ellos tienen a alguien abajo que tienen que subirlo porque a lo mejor fue una bonificación grande del draft y son prospectos para el futuro y ya no tienen chance porque la verdad que el equipo de Chicago White Sox y los Mets no tienen chance en esa, no tienen a nadie para ganar al final.
Es verdad.
Y tú te puedes mirar Chicago White Sox, está como a 9 juegos. Y dando palo a todo el mundo, pero no ganan.
Sí. Bueno, Guajiro, rapidito, con tu permiso. Anoche los Rangers le propinaron a los Yankees su tercera derrota en forma consecutiva. Fue 4-2. Lo ganó el japonés Yu Darvish, 10-6. Lo perdió Phelps, 5-5. Y lo salvó Neftalí Feliz, su número 2.
Sí, señor.
En ese partido hubo 2 cubanos para el Texas. El muchacho de Villa Clara, Leonis Martín, se fue en blanco de 4-0. Se ponchó 2 veces, dejó 2 en base, batea 260. Y Juan Ponchón Arencibia impulsó 2 carreras con un doblete, creo que fue. Y está bateando 152. Por parte de los Yankees, Derek Jeter tuvo 3 hits, pero no impulsó, no anotó. Brett Gardner la botó 2 veces. Las 2 veces contra Yu Darvish. Imagínate, ¿ok?
Le han dado cogida la medida. Darvish esa noche, que la bola todavía no ha caído.
Correcto, pero fue el pitcher ganador. Los Piratas continúan ganando. Anoche blanquearon a los Gigantes en San Francisco 5-0. Lo ganó Worley 4-1. El Guajiro Peña dice, ¿quién es Worley? Lo perdió Madison Bumgarner 12-8. El cubano-americano Gaby Sánchez impulsó carrera en ese partido sin hit. ¿Tuvo que haber sido fly de sacrificio? Sí, correcto. Y se ponchó 1 vez, mientras que Worley, el pitcher, que Guajiro Peña dice no lo conoce ni en su casa, 9 entradas completas, 4 hits, 0 carreras, 1 boleto, ponchó a 3. Efectividad 2.54. Impresionante. Los Astros de Houston frenaron, aunque sea por un día, a los Atléticos de Oakland 7-3. Lo ganó Oberholder 3-7. Lo perdió Chávez 8-7. Joenny Céspedes impulsó una carrera, no conectó hit. Esa carrera fue impulsada con un fly de sacrificio. Patea 254. Matt Domínguez, el cubano-americano del Houston, la botó. Su número 10+3 de la temporada. Su carrera impulsada número 44. Joenny Céspedes lleva 66 remolcadas.
¿Cuántos jonrones tiene Domínguez?
10+3.
¿Cómo?
10+3. Ajá. Bueno, Azulejos 14, Medias Rojas 1. Lo ganó R.A. Dickey 9-10. Lo perdió Clay Buchholz 5-7. ¿Quién se destacó para el Toronto? Cuando la ofensiva está caliente, Melky Cabrera impulsó 5 carreras. Sí. 5 carreras. Ok. Anotó 3 y anotó 3 también. ¿Quién la botó? Cabrera 2 veces. Lleva 14. Ok. Este es un equipo cuando conecta con el bate, nadie le gana. Mets 7.
Eso lo vimos aquí y Rafael Miso se me.
Ay, Dios mío.
Porque el último rompió un carro en el parqueo. Les van a todos los cristales a un carro nuevecito.
Como decía,
y yo dije, cuidado, cuidado.
Como decía el cómico que era argentino, Biondi, ¿te acuerdas de Dicky Biondi? Biondi decía, tengo un miedo con este chico. Yo tengo un miedo con Melky Cabrera.
Impresionante.
Así es. Bueno, vamos a pedirle ahora a Everett que nos ponga la musiquita de Los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, jornada completa esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas. 15 partidos, todo el mundo en acción. Ya comenzaron los encuentros. En este momento estamos monitoreando 2 partidos. En realidad 3, porque los Medias Blancas y los Tigres del Detroit ya están jugando, tienen 2 corredores en base, los Tigres. Angelinos contra Orioles, está lanzando Weaver para los Angelinos. Marineros contra Indios, lanza Hisashi Iwakuma para los Marineros. Medias Blancas contra Tigres, el colombiano José Quintana, 5-7, el zurdo, contra el derecho Aníbal Sánchez, 7-4, un venezolano. No soy experto en la materia, pero no es cualquier día que un colombiano lanza contra un venezolano en el béisbol de las mayores.
No, se caen a piedra en la frontera, pero pelota no.
Así es. Y tenemos a 2 peloteros lanzando esta noche que se llaman De La Rosa. De La Rosa para los Medias Rojas de Boston. Los 2 son mexicanos, a propósito. 3-3. Y está Rockies de Colorado con De La Rosa, que tiene 11-6, lanzando contra Jackson. Los Rangers Martínez. Guajiro, el cubano-americano Nick Martínez va a lanzar esta noche.
Así es, chiquito de aquí.
Correcto,
colegio,
va a lanzar esta noche para los Rangers contra los Yankees.
No, ay, ha ido muy bien, ¿sabes? Tiene una efectividad malísima.
Bueno, tiene 1 ganado, 6 derrotas. Sí. Y esta noche le toca contra los Yankees. ¿Qué significa eso? Que lo han tirado en el Coliseo de Roma con una espada de madera. Le han dicho, ven,
pasó,
ataca.
Así pasó con Elías, ¿te acuerdas? Sí. Dijiste, mira, lo tiraron.
Y respondió, y mató al tigre. Con una espada de madera. Sí. Va a lanzar Josh Becker esta noche para los Dodgers contra los Bravos de Atlanta, y va a lanzar esta noche Lynn para los Cardenales contra los Padres, y Liriano para los Piratas, que están al rojo vivo, contra Hudson allá en San Francisco. Hasta ahora hay resultados parciales, vamos a ver, quizás esperemos a la sección de Put Me In Coach para decirles lo que está pasando hasta ahora en los resultados parciales esta noche. Sí, Los Ángeles, Angelinos 1, Baltimore 1 en el primero. Albert Pujols con un doblete contra la cerca en ese partido. El resto de los encuentros 0-0 están hasta ahora comenzando. Así que no hay mucho que reportar. Vamos a esperar una media hora y dar en los últimos 7 minutos. Alguien la acaba de votar para los Orioles de Baltimore. Johnson empatando el juego, así que 1-1. Y los líderes de bateo, Troy Tulowitzki, estábamos hablando de él, porque está lesionado, pero ahora José Altuve, de los Astros de Houston, le pasó por encima en promedio. El mejor promedio de todo el béisbol de las grandes ligas lo tiene un Astro de Houston. Batea 343 y el polaco, Troy Tulowitzki, 340. Robinson Cano, que no la está botando, pero sí está bateando 328 para los marineros. Y Adrián Beltré batea 323 para el Texas. Y Víctor Martínez, 320 para los Tigres. En cuadrangulares, José Pito Abreu con 30 para los Medias Blancas. Está acabando con la liga. Cruz, José Cruz del Baltimore. Nelson Cruz lleva 29. Encarnación del Toronto, 26. Big Papi del Boston, 25, David Ortiz, y Rizzo, el muchacho aquí de Fort Lauderdale, West Palm Beach, ¿no? Tiene 25 sí. Para los Cachorritos de Chicago. Miguel Cabrera con 81 carreras impulsadas para los Tigres. Le sigue José Pito Abreu, el cubano de los Medias Blancas, 79. Big Papi, David Ortiz con 77. Mike Trout, Angelinos, 76. Y Nelson Cruz, Baltimore, 75. Y en efectividad, Clayton Kershaw, 1.76 carreras limpias. Zilly, de los Medias Blancas de Chicago, 1.88. Adam Wainwright, de los Cardenales, 1.92. Hernández, el venezolano, el rey de los Marineros, 1.99. Y Johnny Cueto, el dominicano del Cincinnati, 2.08. Partidos ganados, Adam Wainwright con 13. Baumgartner, San Francisco con 12. Gray, Oakland con 12. Zach Greinke de los Dodgers con 12. Y hay otros 8 empatados con 12. Con ponches, Price de los Tampa Bay Rays, 183. Hernández, el rey Félix, con 173, Yu Darvish, 167, Steven Strasburg, 163, y Kluber de Cleveland, 162. Partidos salvados, Kimbrel, Atlanta, con 32, Rosenthal, Cardenales, con 32, Jansen, el holandés de los Dodgers de Los Ángeles, con 30, está Rodríguez, el venezolano, K-Rod, de los Cerveceros de Milwaukee, con 30, y Fernandito Rodney, el tipo de la flecha, con 28 partidos salvados para los Marineros. ¿Quién lo hubiera
tirando
dicho?
Tirando la flecha bien duro últimamente.
¿Sabes? Así es. Damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
El dueño del Miami Heat aparentemente ha oído mucha, no crítica, pero sí comentarios de que están un poco deprimidos los fanáticos porque se fue LeBron James, y puso una carta en su página, la página del Miami Heat, una carta larguísima, haciendo un recuento histórico del equipo del Miami Heat. La carta no se la voy a leer porque se nos acaba el programa, pero sí le voy a decir los puntos más importantes, ¿no? Él habla más o menos y de que cómo ha sido la historia del Miami Heat. Y él dice, para darnos cuenta lo que ha hecho el Miami Heat en los años que lleva, desde que yo tomé control, estoy cortándolo un poquito, lo que tomé control del equipo en 1995, tomar control significa que él es el accionista mayoritario, ¿okay? O sea, porque Miami Heat tiene varios dueños, pero él pues tiene la mayoría de las acciones, o por lo menos tiene suficientes acciones él y secundan para tener la mayoría. O sea, tiene control del equipo. Y trajo a Pat Riley, que es el presidente del equipo, para que manejara las operaciones de básquetbol. Dice, el Heat ha ido a la postemporada, o sea, a los playoffs, en 16 de las 19 temporadas que hemos estado aquí. ¿Okay? Hablando de que, bueno, sí, lo de LeBron James fue histórico, muy bueno, le empieza hablando de eso, pero eso no quiere decir que Miami Heat haya sido una ñosa, ¿no? En ese tiempo,
las 16 veces de 19 temporadas que ha ido a la postemporada, ha ganado 5 campeonatos de la Conferencia del Este y 3 campeonatos de la NBA. Bueno, ¿cuál importante es este? Solamente hay 7 equipos que empezaron en el mismo tiempo que el Miami Heat, y Miami Heat hace 20 y pico de años que empezó, que han ganado, vamos a decir, que han ido a la postemporada, varios. De los 7, el único que ha ganado campeonato ha sido el Miami Heat. Para tener una mejor idea de la excelencia, dice, de los 6 equipos estos que han entrado en la NBA en el tiempo, solamente Orlando ha ido a los finales una vez y no ganó. Y el único que ha ganado un campeonato de ese grupo es el equipo de Miami. En todos estos años que ha estado el equipo de Miami Heat, solamente 7 equipos han ganado campeonato. Y solamente 4 han ganado más de uno. Y Miami ha ganado 3. Con eso lo que está diciendo él es, no es que somos malos. Yo estuve hablando con Luján en el noticiero antes del programa este, que lo que pasa es que la gente se acostumbra a lo bueno. Por ejemplo, el equipo de los Yankees, que ha ganado 29 campeonatos, ahora todo el mundo lo critica porque no está ganando. Bueno, pero aquí no puede ganar todos los años, ¿no? Entonces consideran que es un fracaso porque no ganen. Bueno, eso no estaba pasando ya con el Miami Heat. Ya la gente consideraba que tenía que ganar obligatoriamente. Inclusive aburría un poquito a la gente ya que el Miami Heat decía, bueno, sí, él va a ganar de todas formas. Bueno, no. Y entonces han contratado una serie de gente. Luján me preguntó qué yo creía del equipo. Yo le dije, bueno, yo creo del equipo que va a competir, va a ir a la postemporada. Lo que tienen los Cavaliers en este momento, aún con LeBron James, tienen que, como decir, rayar candela para poder ganar a Miami Heat con lo que tiene Miami Heat. Después contactó a Lou Den, el sudanés este. Pero si el equipo de los Cavaliers consigue a Kevin Love, que está con el Minnesota, se convierte en el equipo a ganar de la división, por lo menos la división, y cuidado lo que es la NBA. Y eso pasa cada cierto tiempo, pasa en la pelota también. Un año tiene un trabuco, un equipo, resulta que le salen, contrata a un individuo, consigue un novato que se convirtió en un fenómeno, y a los 4 o 5 años ese equipo que no ganaba está ganando mucho. Y eso está pasando actualmente con los equipos. Cuando empezó el equipo de hace 3 o 4 años, los Nacionales, estos no le ganaban a nadie. En este momento son el equipo más fuerte que hay en la división este de la Liga Nacional. Bueno, igualito pasa en el básquetbol. Y lo que le decía yo a Luján, va a competir, va a ganar unos juegos, va a perder otro, y tiene chance, va a ir a la postemporada y tiene chance de ganar con el equipo que tiene ahora en Miami Heat.
Tú sabes que Paul Casanova tiene 6'5", ¿no? Y es loco con el básquetbol. Paul Casanova jugó y fue 5 veces jugador estrella con uno de los grandes catchers cubanos. Me dijo el otro día que los fanáticos a veces son ingratos, no saben lo que están hablando. Decir que es una falta de respeto para LeBron James irse de aquí y abandonar un equipo que le ha dado todo. No, yo digo, ¿por qué? Dice, no, él le ha dado a Miami todo lo que no se le ha dado ningún basquetbolista a esta ciudad en 4 o 5 años. Una barbaridad, eso es cierto.
Bueno, él jugó aquí 4 años y le pagaron muy bien. Pero él nunca había ganado un campeonato antes de llegar aquí. El Miami Heat sí había ganado campeonato con Dwayne Wade. No, el que no había ganado campeonato era LeBron James. Esto es un negocio. A LeBron James le convenía para su imagen irse a Cleveland de nuevo. Y eso fue lo que fue. Pero ya LeBron James no está aquí ya.
Y como negó un negocio, vino aquí también.
Exactamente, y vino aquí. Y ya ahora, bueno, pues ahora nosotros que estuvimos a LeBron 4 años aquí, fue muy buen jugador, muy muy generoso con los otros jugadores, pasándole la pelota, nos hizo mucho bien a esta comunidad. Bueno, queremos que él triunfe, siempre y cuando no triunfe contra el Miami Heat.
Pero bueno.
Imagina que en los playoffs del próximo año se tope el Miami Heat contra Cleveland en la primera ronda de los playoffs.
¿Tú te imaginarías eso?
Bueno, yo ya me lo estoy imaginando. Bueno,
sabes que ya, otra cosa, ya ayer decidieron que el número 23 oficialmente, sí. Y el polvo ese que hace así, antes de empezar el juego, dicen que eso es brujería.
Oye, para que vean cómo es la cosa, estoy viendo imágenes del estadio de los Marlins. Los Marlins están compitiendo, están un juego por debajo de 500, están a solo 5 juegos de wild card en la Liga Nacional y el estadio está casi totalmente vacío.
A 4.5 están ahora.
A 4.5. Sí. Y el estadio está casi vacío.
Y tiene... No, se pusieron a 4.5
en el wild card. La toma detrás de home plate, hay 4 gatos.
Sí, sí, bueno, pero, ¿eh? Pero esos asientos están vendidos. Todos esos asientos están vendidos.
Bueno, si tu equipo está compitiendo y tú pagaste 120 pesos por el asiento, ¿tú no irías al partido?
Sí, está bien, pero esta gente no van. Es más, tú tienes más razón todavía. Porque pagaron eso y no van.
Así es. Está más. Sí, es verdad, perdón.
Sí, no, que estaba diciendo que tienen los nacionales tienen las bases llenas sin agua en el segundo inning.
Y está bateando Espinosa, el brujo. Mm-hmm. Tu socio Guajiro está bateando con las bases llenas.
¿Quién es ese?
Contra Henderson Álvarez. ¿No te acuerdas? El brujo Espinosa. Y se ponchó. Y apenas es el primer out. Sí. Bueno, damas y caballeros, hacemos una pausa y enseguida regresamos.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso.
El gobierno de Perú y Rusia dice.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cepeda.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí. Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Alfredo Monroy y Bruno Tocars.
Les saluda Alfredo Monroy. Están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Todas las informaciones sobre Cuba y el mundo en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
Que el peso completo cubano.
Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
La pelota va y va. Se fue. Han bateado un jonrón.
Tú sabes que cada día uno aprende más buscando cosas. Y hoy voy a decir algo. Dice así, primera vez en tantos años jugándose béisbol en grandes ligas y en Cuba, no se llevaron estadísticas de la efectividad de los pitches. Y voy a decir cómo empezó todo. En Liga Grande el año 12, en la Liga Nacional y el año siguiente en la Liga Americana. Pero Cuba, hasta el año 43-44, no empezaron a llevar estadísticas del picheo. Y aquí vea todo esto. Martín Digo en el 44, 2-23, un fenómeno que ahorita voy a terminar con él. Tomás de la Cruz en el 45, 2-30. Jorge Comella empatado con él ese año, hubieron dos, le dieron el honor a dos. En el 46 no existieron estadísticas ese año. En el 47, Cocaína García, 2-0-3. En el 48, señor Conrado Marrero, con letra mayúscula, 1.12. Y repitió Conrado Marrero con 2.16. En el 49, Octavio Rubens, cerquita donde nació Marrero, 1.63. En el 51, Hall Wilhelm, de La Habana, 2.36. El hombre del Nakebol. En el 52, Joe Blas. ¿Qué clase pitch en Grandes Ligas? Hall de la Fama también y Wilhelm también. Mike Fournier en el 53, 2.33. Chief Fairman, americano, del Fermín. Equipo de Almendares. Fermín.
Fermín.
1.45, no, Fermín, con dos N. 55, yo, Munger, ese jugó conmigo, yo soy viejo, caballero. 2.85. En el 56, Camilo Pascual, 1.95. En el 57, Camilo Pascual, 2.04. Esto no es muy largo, pero es interesante de esa calidad de picheo de los peloteros. En el 58, un fenómeno que pertenecía a Chicago, eso, Bob Chop, 1.48 con el Marianao. En el 59, Al Cicote y el Guajiro Peña, 1.38 y 1.38. Él, yo gané ese año 15 y él ganó 10, pero se empató conmigo y nos dieron a 2. En el 60, Raúl Sánchez Salivita, 1.63. Y en un viejito, en el año 61, el último campeonato que se jugó, que se le había caído, Julio Jiquí Moreno, champion pitcher, aquello fue un estruendo en el estadio de Cerro cuando le dieron el trofeo, 2-0-3. Campeones de actividad de Grandes Ligas, efectividad en el año 23, Adolfo Luque con el Cincinnati, 1-9-23. En el 25 repitió Adolfo Luque con el Cincinnati, 2.63. En el 68, Luis Tian con el Cleveland, 1.60. No puede ser, increíble.
Impresionante.
En el 70, Diego Seguí con el Oakland, 2.53. Y en el 72, repitió el señor Luis Tian con 1.91. Y aquí va la noticia. Tomás de la Cruz Rivero, que nació en septiembre 8 del año 11 y falleció, oigan esto, en el 57 con el 17 años. ¿Qué pasó con este hombre? Que en el año 45, pichando para el Club Almendares, el Habana tenía un equipo que metía miedo. Pichó un 0 y 0 carrera y ponchó a 11. Y no fue solamente eso. Ese mismo año, cuando iba para su pueblo, sentado en el autobús, un muchachito de color le dijo: señor, señor, coja el billete este, que se va a sacar la lotería. Yo soñé que se lo había vendido a un señor igual que usted. Y él dijo: déjame tranquilo. Y el chiquito le tiró el billete de la lotería de Navidad. Y él, pues, decidió y compró y se sacó la loto. El próximo año.
Sí, yo sé.
¿Tú sabías eso?
Sí, sí.
El próximo año volvió a ganar la loto para Navidad. Y dicen: ¿cómo es posible que para pichar un juego con cero y cero carrera hay que tener una suerte grande? Este señor la tenía, se fue a México y el primer juego que pichó metió cero y cero carrera y se sacó la loto en Veracruz. Sí. Entonces dice: ¿y cómo murió tan jovencito con 47 años tuberculoso?
Sí, señor.
Sí, señor. Tomás de la Cruz. Esa es la historia. ¿Qué te pareció?
Impresionante.
¡Hola, Mario!
Ok, Guajiro, muchas gracias, damas y caballeros. A continuación nos vamos con el deporte de los puños. Antes de comenzar, muchas gracias a Quique, uno de nuestros mejores amigos, por habernos escrito. Y dice que por favor le mandemos un fuerte abrazo a Marta, la esposa de Luis Yao, allá en la Peña de la Salud. Así que si ustedes conocen a Luis Yao y especialmente a Marta, que por favor Quique les manda un gran abrazo.
Bueno, indudablemente que conozcan a Luis Yao no es importante, porque Quique lo que le está mandando es el abrazo a la mujer de Luis Yao.
Así
no, allá,
es.
No a Luis Yao.
Correcto. Recuerden que Quique tuvo operación de corazón abierto hace poco, pero él dice que les mande un abrazo a todas las peñas deportivas, que él se siente muy bien. Que muchas gracias por todos los correos, por todo el apoyo, las llamadas telefónicas, y que él está evolucionando muy bien. Esa palabra es mía, okay, no es de él. Evolucionando muy bien. No voy a decir eso, Guajiro Peña. Así que a Marta, la esposa de Luis Yao, allá en la Peña de la Salud, un fuerte abrazo. Ahora sí, pasamos con el boxeo. El próximo combate por un púgil cubano en el boxeo profesional le pertenece a Junieski González. Un muchacho que tiene 29 años de edad, peso semicompleto, nació en Cuba, vive y entrena en Miami, tiene promedio perfecto de 14-0 con 10 knockouts a su favor, pero ya comenzamos a entrarle a los púgiles sobresalientes.
¿Qué peso es ese muchacho?
Semicompleto está pesando 175 libras.
No, porque no estamos buscando un. Si ganamos un. Nunca Cuba ha ganado un peso completo. Jamás. Es verdad.
Y el que teníamos increíble, hace 4 o 5 días le dieron pau pau. Bueno. Aunque también fue un poquito. Vamos a repasar esa pelea un día de estos. ¿Tú viste la pelea de Ismael Pérez?
Bueno, lo tumbaron.
No. Bueno.
Bueno,
sí.
Por un punto que no. Me parece. Dicen. Que él pisó y pisando al hombre le tiró un galletazo.
Me gustaría ver.
Le quitaron un punto.
Me gustaría ver video de esa infracción que le costó un punto y ese punto le costó la pelea.
Exactamente.
Porque si no fuera por ese punto, hubiera entablado uno el otro de los tres jueces, entonces hubieran terminado empatados. Pero bueno, estamos hablando de Junieski González, que va a pelear en el lugar predilecto del Guajiro Peña, en el Hialeah. Hipódromo de Hialeah.
Ah, ahí está Chirino, ahí pueden sí. Ver a Chirino y ver las peleas de gratis. Y además los caballos corriendo de todo el país, incluyendo sí. Puerta de Plata en Argentina. Eso es historia.
¿Qué historia?
¿Qué es lo que es Puerta de Plata?
En Argentina.
¿No será Mar del Plata?
Claro. O Mar del Plata.
Pero es un lugar que yo no conocía.
No, pero fíjate tú que sinceramente hablando.
Siempre vendo con el Guajiro.
O Puerto de Plata se llama el hipódromo.
No.
En Omar de Plata.
No.
Pero ahí es donde se van los artistas cantantes a buscar una copa. Sí. Y el señor, ¿cómo se llamaba aquel que fue a Cuba mucho? Ay, como se me olvida siempre, un tremendo.
¿Qué hacía?
No.
¿Qué hacía el tipo? Fue a Cuba, pero ¿en qué país era?
Era argentino, cantante, que es un fenómeno.
¿Ah, sí?
Ah, cantante argentino.
Bueno,
Luis Aguilé.
Vani Moré, vaya.
Luis Aguilé.
Vani Moré.
¿Eh? Sí. Luis Aguilé.
Bueno, caballero, solamente quería decir que la pelea de este, mientras ustedes piensan.
Leo Marini.
Leo Marini. Ese mismo.
Sí.
Dispara.
Junieski González va a pelear contra el colombiano que se llama Jason Palomeque. Y esa pelea va a ser el 9 de agosto en el hipódromo de Hialeah. Así que, y ahora me está diciendo el refrigerador semanal que nos queda poco tiempo, así que nos vamos con la sección de Put Me In Coach.
Put me in coach, I'm ready to play today. Put me in coach, I'm ready to play today. Look at me, I can be centerfield.
Un abrazo a Fogerty por prestarnos esa cancioncita, Put
Oye,
Me In Coach.
Que me habló porque necesita 200 pesos. Porque tiene que pagar una cuenta de una clínica de una operación que se hizo.
Bueno, esa operación le costó $44,000, no 20 pesos.
La pagamos. El seguro social de la puertorriqueña, ¿ok?
¿Qué es eso?
No. Bueno, la fiera.
Bueno, resultados parciales del béisbol de las grandes ligas. Angelinos 3, Baltimore 2, ese partido comenzando el tercer episodio. Seattle 0, Cleveland 0 en la parte alta del tercero. Los Tigres del Detroit, 2, Medias Blancas de Chicago, Chicago White Sox, 0 en el tercer episodio. Cincinnati 2, Arizona 0 en la parte alta del tercero. No hay marcador en el tercer inning entre Milwaukee y Tampa Bay. Filadelfia 1, Mets 0 en el tercero. Toronto 1, Boston 0 en la parte alta del tercero. Washington 0, Miami 0 en la parte baja del segundo. Y eso que Washington tenía las bases llenas y sin outs. Y no pudo anotar carrera.
Eso es historia.
Más tarde, Colorado en Chicago a las 8. Yankees en Texas a las 8. Minnesota en Kansas City a las 8. Oakland contra Houston y luego a las 10. Atlanta contra los Dodgers, San Luis en San Diego y los Piratas de Pittsburgh de visita en San Francisco contra los Gigantes.
Tengo un segundo.
Sí, y más
porque
todavía.
Se me había olvidado, pero no se me había olvidado. Oigan eso. En el año 15, Geno Wagner, con 41 años, uno de los señores más grandes en esa época, y jonronero, con 7 jonrones al año. ¿Te acuerdas de eso, Rafael?
Sí, no, yo
eso
no me acuerdo.
Historia.
Yo no me acuerdo, yo lo he leído, sí. Pero no me acuerdo porque no había nacido.
Metió un jonrón con las bases llenas dentro del terreno, con 41 años, y duró hasta el 85 cuando un chiquito de Camagüey, de Violeta, llamado Tani Pérez, metió un jonrón con las bases llenas, y eso es historia.
Te voy a decir una historia corta de Ono Warner.
Sí.
¿Ok? ¿Me vas a atender? Pero, un momentico, chiquitica.
Eran dos hermanos,
sí,
pero este era el señor.
Okay. Derek Jeter acaba de pasar a Carl Yastrzemski en la lista de más hits. Estaba en sexto lugar, empatado con él, y pasó.
Ah,
y el que le, sí, 3,000.
Como Sior, ¿no?
No.
En todos los tiempos, de todo pelotero.
En la
hay pocos Siores que tengan los hits que tiene ese hombre.
Okay, en la lista de más hits conectados de la historia, acaba de pasar a Carl Yastrzemski. El próximo es Honus Wagner, que le lleva 10 a Derek Jeter.
Eso, ya con eso se llevó el doble de mejor de la fama, porque oye, dicen que ese hombre era un fenómeno. Contra el tabaco, le hicieron una postalita que le daban 2,000 pesos, y me la rompen, no me publiquen eso.
Y dejaron una sola.
Exactamente.
Y vale, no sé
cuánto vale la
millones.
Una. Era una, ¿no?
Una sola que hay, una sola.
Dicen
en el
que
mundo.
Vale $500,000 y la tiene en un banco, más. No sé qué.
Sí, claro.
Eso es historia, hay que aplaudirlo, porque eso es más el chorullo de tabaco, eso, mira cuánta gente muerde con el cáncer eso.
Sí. Bueno, Rafael, ¿qué tienes este fin de semana en Deportes y Más?
Esta semana, bueno, estamos haciendo uno a Héctor Carrillo y yo sobre Tony Gwynn, pero no va a estar para esta semana, así que no sé cuál va a poner.
A propósito.
Tenemos una lista de peticiones de los que hemos pasado.
Es verdad.
Y no va a pasar.
Los Rojos de Cincinnati votaron, los Phillies de Filadelfia votaron al hijo de Tony Gwynn, ¿viste? ¿Leíste el cable?
Sí, señor.
Sí, qué pena, ni siquiera le dieron
un si Atlanta votó a ese muchacho con $18 millones, lo pagan para que juegue con el San Francisco y ha perdido dos juegos con el oro. ¿Cómo se llama?
Dan Ogla.
Dan Ogla.
Oye,
sí, pero lo que se refiere a Pepe, que
el jueves tenemos un juego, no es el miércoles. El jueves tenemos un juego.
Sí, Cincinnati contra los Marlins desde el estadio. Que Guajiro Peña va a estar ahí con Luis Covarrubias, me dijiste.
Bueno, yo no sé con quién voy, pero
sí, claro.
Bien, alguien me dijo ahí, aquello con quién voy, contigo, ¿verdad?
Y con el Cepillo Carrillo.
Ajá.
Y con Edemio Navas González.
Creo que va a ir Covarrubias, así que cuando
meta tú, Lacayo, ¿qué tú haces aquí? ¿Que está pintado en la pared o qué?
Oye, sí. Cuando meta una cuando entre una carrera, Covarrubias va a decir ¡gol!
¡Gol! El mexicano, ¿cómo se llama?
Es mexicano, son todos argentinos. Damas y caballeros, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo. Al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo
Carrillo. De Virginia.
Detrás de los controles, Everett, el refrigerador semanal.
De Chicago, Illinois, mucho frío y mucho frío.
Hemos tenido el gusto de hablarle.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.